por nuestra evolución. Y además en ese momento en el que hace las cosas más disparatadas o aparentemente disparatadas. Hay infinidad de patologías que afectan a cómo soñamos, no cómo dormimos, sino cómo soñamos. Y lo que le queda a la ciencia por delante es intentar saber si podemos intervenir en ese proceso. ¿Seremos capaces, de igual que somos capaces de intervenir en la mente despierta, por ejemplo, relajándonos, utilizando mindfulness, técnicas de relajación, técnicas de mejora cognitiva, técnicas de mejora de la memoria? ¿Podemos hacer que aquellos factores que nos afectan nos afecten menos cuando estamos despiertos? ¿Haremos lo mismo? ¿Podremos hacer lo mismo cuando dormimos? ¿Podemos interferir en nuestros sueños? Es un debate interesante. Y lo más interesante posiblemente, Pilar, es ¿podemos hacer que nuestros sueños estén dirigidos para que nuestro día sea mejor cuando nos despertemos, para hacer que aquellas cosas que nos preocupan, ese estrés que decía el doctor, sea más débil después de que nos hemos despertado gracias a lo que hemos soñado? La verdad que es fascinante y es un tema del que hablaremos mucho en los próximos décadas.
Oye, imagínate soñar a la carta, ¿eh? Hoy me apetece soñar algo bonito, ¿eh? Y tienes ahí, dices, voy a elegir esto, me voy a concentrar para soñar de una manera, pues eso, amable y agradable. Pues de los sueños estamos hablando con nuestros oyentes, a los que vamos a escuchar dentro de un ratito, a ver si ellos también han soñado como tú, Jorge, con Carlos Herrera. Bueno, luego les escuchamos a nuestros oyentes. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pasad muy buena tarde.
Igualmente. Luego escuchamos a los oyentes porque tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Votación del Balón de Oro. No me gusta. No voy al Balón de Oro. La UEFA no me gusta. Pues Superliga. Los horarios. Pues no me presento los horarios. Es que son todo unas posiciones muy enfrentadas.
De verdad hay que buscar un sistema flexible. Como vayas con el cronómetro a contar las 72 horas, no se puede jugar la liga.
Problema de calendario. O
sea, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien, pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro, con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú.
Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hacer negocios con amigos,
decir sí quiero, prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una pregunta recorre Villacarrillo desde hace casi 3 años. ¿Dónde está Ibrahima Diouf? Ibrahima partió desde Senegal y llegó hasta este pueblo de Jaén para trabajar en el campo, para ganarse la vida como temporero. Lo vieron por última vez el 5 de enero de 2022. Arrastraba una maleta roja. Iba a reclamarle a su patrón el dinero que le debía. Tenía pensado dejar su trabajo como jornalero y coger un autobús para abandonar el pueblo, pero se le perdió el rastro.
Estaba trabajando ahí, en Villacarrillo, ¿no? Donde con su jefe. Y llegó un día en que pues él se había harto de trabajar con ese jefe que les trataba muy mal, explotación laboral, etc. Y desde entonces pues ya no hemos vuelto a saber más de Ibrahima.
Adama es el primo de Ibrahima. Llevan 3 años sin respuestas. Desde el primer momento, la Guardia Civil manejaba la hipótesis de su muerte. De hecho, buscaba su cuerpo en las fincas de su jefe, del patrón, de Ginés.
Empezaron a poner unos carteles, como pasa aquí, cuando desaparece alguien, cuando no se sabe nada de alguien, se ponen unos carteles en algunos sitios para ver si, por casualidad, ves a esa persona, le estamos buscando o si sabes de él. Parece que esto no le gustó nada a su jefe, que detrás de ellos iba a quitar los carteles que ellos ponían.
En Villacarrillo, en este pueblo de 10.000 habitantes, en el que prácticamente todos se conocen, llevan 3 años haciéndose la misma pregunta. ¿Qué pasó con Ibrahima? ¿Tiene su caso algo que ver con el de otro temporero, Tidiani? ¿Y quién es Tidiani? Pues otro jornalero desaparecido hace 11 años en la misma zona, relacionado con el mismo patrón, el mismo jefe, y de una forma muy similar. Nama es su primo hermano, trabajaba en ese mismo campo con él.
Y un día decidimos hablar que no estamos ganando mucho y que no subiera el sueldo, que no subiera el precio del kilo. Pues mi hermano era la cabecilla de la cuadrilla. Se lo comentó, pues se lo tomó mal.
Los casos de Ibrahima y Tidiani son casos gemelos, desapariciones de temporeros africanos que trabajaban para un mismo patrón y a los que se les pierde el rastro cuando iban a dejar su trabajo. Justo cuando, según el relato de amigos y familiares, iban a decirle que no seguían e iban a reclamarle el dinero que, según ellos, les debía. Un sacerdote, el padre Jesús Castro, de la diócesis de Jaén, conoció la historia del primero de los desaparecidos y se ofreció para ayudar a la familia desde el primer momento. Consiguieron que el patrón se sentase delante del juez y, aunque fue condenado por explotación laboral, le absolvieron por la desaparición de Tidiani, el primer desaparecido. Por eso, cuando este sacerdote Jesús se enteró de la otra desaparición 8 años después, no daba crédito.
Y entonces cuando yo leí en prensa, me lo mandaron por WhatsApp, yo pensé que estaban recordando la noticia de 2013. Y cuando vi que había otro nombre, y digo, pero no puede ser. Y es el mismo patrón y es todo, la desaparición igual, en el mismo tiempo, cuando los compañeros iban de vuelta ya, dije, no puede ser, es imposible. Entonces me vino todo lo vivido con el anterior.
Hace unas semanas se estrenó un documental que recordaba precisamente estas dos desapariciones similares ocurridas en el mismo pueblo, con el mismo jefe y con 8 años de diferencia. El documental se llama El mal patrón y su director es el periodista Sergio Rodrigo. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sergio, la última hora de este caso es una noticia que conocíamos precisamente ayer. La Guardia Civil ha detenido de nuevo a Ginés, el patrón de los dos temporeros, en este caso por la segunda desaparición, la de Ibrahima Diouf. Todo ocurre además pocas semanas después del estreno del documental en el que investigabas los dos casos. Cuando tú lees la noticia del nuevo arresto de este hombre, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, lo primero que piensas?
Bueno, lo primero que pienso y lo que piensa la gran mayoría es que ya era hora. La Guardia Civil llevaba mucho tiempo detrás de él, llevaba mucho tiempo atando cabo y era su principal sospechoso y todavía no había sido detenido. Y finalmente, pues después de toda la investigación y pese a que ya se habían registrado diferentes propiedades de esta persona y de su entorno familiar, finalmente ha sido detenido, está a disposición policial y en las próximas horas pasará al juzgado de instrucción, que lleva investigando este caso desde el año 2022 y en el que estamos esperando que se levante el sumario para conocer mucho más de lo que hay, porque todo lo que ha girado en torno a Ibrahima, que es el segundo de los desaparecidos, sigue siendo un poco mucha rumorología en torno a un municipio como el de Villacarrillo, donde viven 10.000 habitantes.
¿Quién es este hombre, el detenido? ¿Quién es Ginés, este patrón supuestamente relacionado con las desapariciones de estos temporeros?
Bueno, Ginés es un empresario agrícola de la localidad jienense de Villacarrillo. Es la excepción de la regla en torno a la explotación laboral. Fue condenado en el año 2016 por explotación laboral a la cuadrilla que en la que estaba Tidiani Koulibaly, el primero de los desaparecidos, y del que fue investigado por esta desaparición, pero finalmente no fue condenado por la desaparición forzosa de Tidiani Koulibaly en aquel año. Es un empresario que se dedica a la recolección de la aceituna y, como muchos vecinos de Villacarrillo, pues durante las campañas pues tiene que tirar de la mano de obra de los jornaleros temporeros que pasean por la provincia y que en su mayoría son ciudadanos migrantes que vienen para la campaña y que acaban en estas personas, pero claro, con la mala suerte de topar con lo que según los juzgados es un explotador laboral.
Fue juzgado por ello, como decías, en el año 2016, nos has contado, ¿no, Sergio?
Sí, en mayo de 2016 fue el juicio que se celebró en la audiencia provincial de Jaén y por la que fue condenado por todos los delitos que se le acusaba, excepto el de la desaparición forzosa de Tidiani Koulibaly. Hay que recordar que había muchísimos indicios, muchas pruebas presentadas por la Guardia Civil, pero que no constituyeron el principal de la acusación. Tal es el caso que el juez, que ha hablado de forma exclusiva en este documental, que justo el día 27 de febrero se presentó en Jaén y en la que nos acompañaron muchos de los equipos de investigadores que están ahora en estos momentos registrando las propiedades de Ginés, pues justo en esa declaración estaba también el juez y en la que señalaba que, bueno, había muchos indicios, pero no había una prueba fundamental que pudiese enviar a prisión a esta persona.
¿Y a qué se le condenó? ¿Por explotación laboral, exactamente?
Se le condenó por un delito de explotación laboral, por no haber tenido en regla el contrato de los trabajadores, y aparte de ello se le condenó un delito de obstrucción a la justicia porque coaccionó a dos personas por las que tenía alquilado un local en Villacarrillo, un local de su familia, y les coaccionó, según consta en la sentencia, para que de alguna manera declarasen a su favor, porque hay en torno a unos 30-40 minutos en la que en el primer caso el investigado, el actual detenido, no tiene coartada, no se sabe muy bien qué hacía. Y pese a que la Guardia Civil situó su tarjeta SIN en Villanueva del Arzobispo, que fue además donde se encontró, curiosamente, unas orejeras de Tidiani Koulibaly, que luego el ADN correspondió en un 99,99%, que era ADN suyo en una prueba que se le hizo a su madre en Mali, pues, y pese a que Tidiani nunca había estado en esa finca, y hay que insistir que no estuvo, no por el hecho de que, bueno, ¿cómo confirmas que no estuvo? No estuvo porque Tidiani fue a Villacarrillo a trabajar en la aceituna, y donde aparecieron sus orejeras, las aceitunas no habían sido recogidas, por lo que si estuvo por allí, se le perdió la pista. Y bueno, la frustración de la Guardia Civil ha sido tanta que creo que después de 4 años de investigación, que en este segundo caso, pues creo que la Guardia Civil ha puesto toda su artillería para que nunca más un presunto delincuente pueda estar en la calle.
Lo más increíble de todo esto, Sergio, es que se trata de 2 desapariciones gemelas, una hace 12 años, la otra hace 4, que son muy, muy, muy parecidas. Las últimas pistas que hay además sobre Ibrahima y sobre Tidiani son también similares. Tú has investigado a fondo los 2 casos, has hablado además con un montón de gente relacionada con las familias de estos temporeros también. ¿Qué es lo que dicen?
Bueno, depende de donde pregunte. La familia principalmente, el dolor es tremendo. Yo, de hecho, te puedo transmitir las últimas palabras que me han escrito los familiares del primero desaparecido, Tidiani Coulibaly, que hace ya 11 años, y me dice, ¿y ahora qué? ¿Y qué respuesta más? Si llevo 11 años esperando, pues quiero saber dónde está mi hermano. Pues, claro, yo no tengo respuestas para eso. La familia de Ibrahima, pues espera que se resuelva algo, que haya una pista, pero ellos sí lo dan por muerto. Lo dan por muerto porque sí es cierto que la Guardia Civil ha insistido en varias ocasiones que no están buscando a 2 desaparecidos, sino que están buscando a 2 cadáveres. Y eso es algo que ya nos dice mucho de la investigación. Y luego depende también de las partes. Y el juez defiende su postura y su sentencia y entendemos que su trabajo, también muy, muy difícil, pues consistía en eso. Quedó esa persona en libertad y ahora pues se la ha vuelto a detener por implicado en esta segunda desaparición. Vamos a ver cómo transcurren los días. Lo sorprendente de todo esto que, bueno, nos ha pillado también justo después del este documental, que además el próximo 21 de marzo estrenamos también aquí en el Festival de Cine de Málaga.
¿Crees que precisamente es casual o no el hecho de que se haya publicado el documental El Mal Patrón, el documental que tú diriges, ¿no? Y que trata estos 2 casos de desapariciones prácticamente similares. El hecho de que el documental aborde estos casos y justo ahora llegue la detención del patrón, ¿crees que tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, yo creo que todo lo que sale en el documental las autoridades lo conocían y sabían de ello. Nosotros publicamos parte de las diligencias de ese primer sumario, toda la investigación, diferentes pistas y pruebas que se plantean las emitimos en el documental y luego además mostramos por primera vez cómo fue el juicio. Entonces, no quiero pecar de humilde, pero quizá, bueno, a algún investigador que estuvo en la proyección le haya podido refrescar algo, pero desde luego que me consta que nosotros hemos incluso durante los años de investigación y el posterior rodaje del documental incluso tuvimos que pararlo en alguna ocasión esperando a este momento. No llegaba y ha llegado justo ahora cuando se estrena.
Escuchábamos antes, Sergio, al padre Jesús Castro, sacerdote que siempre ha estado al lado de las familias. ¿Por qué su papel ha sido fundamental?
Bueno, Jesús tiene una especial dedicación, ya no solo por su vocación de fe, ¿no?, que le mantiene en el día a día, en los trabajos de una parroquia, y aparte de su dedicación estando dentro del área de migraciones de la diócesis de Jaén. Jesús es una persona implicada con las personas en tránsito, que conoce bien las fronteras y que además tiene especial sensibilidad con un territorio que conoce, como es Jaén. Entonces, él conoció este caso y se enteró por las noticias. Se acercó a través de esas personas que había conocido en el tránsito, en la frontera, y decidió implicarse. A tal punto de que, bueno, puso en contacto a abogados que luego de forma altruista se implicaron en la defensa de la familia de Tidiani. Y ahora en esta segunda ocasión, como hemos podido escuchar, el padre Jesús Castro pues vuelve a las andadas de, oye, voy a intentar ayudar a esta familia, y está volviendo a ayudar dentro de sus posibilidades. Ahora Jesús está de baja, no nos ha podido acompañar en los últimos pases, pero está muy atento a todo lo que ocurre, porque al final el no haber hecho justicia en algún momento del camino hace que la injusticia perviva, y esta es una frase que cito textualmente de Jesús Castro en el documental y creo que la tengo grabada en la cabeza y efectivamente es que en algún momento del camino no se hizo justicia y eso ha hecho que la injusticia pues continúe, ¿no?
Precisamente el padre Jesús no entiende que estos dos casos gemelos de desaparición apenas hayan tenido repercusión.
El hecho de que sean chicos migrantes, pues esto es un poco lo que la soledad y a veces la indiferencia en otros casos y pues de personas que no tienen redes familiares aquí o muy pocas, pasa desapercibido. Bueno, no es de mi familia, bueno, no nos interesa, ¿no? Entonces creo que si hubiera sido otra familia de origen español, esto es imposible que hubiera quedado tan silenciado tanto tiempo y que siga así, ¿no? Sin saberse, ¿no?
Esto es lo más llamativo, ¿no, Sergio? Que apenas se conocen estos casos, como dice Jesús, que han sido silenciados.
Bueno, estoy 100% de acuerdo y es verdad, a veces las personas migrantes están en nuestros territorios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, están incluso para ayudarnos a que el aceite de oliva que desayunamos todas las mañanas esté en nuestras mesas, porque si las personas migrantes no se recolectaría los kilos y kilos de aceituna, de aceite que acaban en nuestras mesas y sin embargo ocurren este tipo de cosas y que la vecindad pues a veces no se implique, dice mucho de nuestra sociedad. Jesús ha tratado de remediar eso y ha buscado siempre que, bueno, en este camino se pueda lograr el acompañamiento. Nosotros como periodistas, investigadores y también como documentalistas hemos tratado de contar y difundir la historia, pero también somos conscientes de que nuestra labor es más divulgativa, de difusión, y nosotros en nuestras manos no está la varita mágica de la justicia, sino que son otros los que investigan, son otros los que hacen justicia. Nosotros simplemente hemos usado el audiovisual como una manera de dar voz, de altavoz, de estas dos familias que no solo en España, sino también en Senegal y en Mali siguen esperando saber algo, saber por lo menos qué ha ocurrido con sus seres queridos.
Siguen esperando muchas respuestas. Acabamos de hablar con Sergio Rodrigo, que es el director del Mal Patrón, el documental que investiga estos dos casos de desapariciones y que pone el foco en la figura de Ginés, el patrón, como decíamos, ahora detenido como sospechoso de ser el presunto responsable de la desaparición en enero de 2021 de Ibrahima. Sergio, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotras.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya vamos conociendo algunas de las cosas que han tratado Donald Trump y Vladimir Putin en la conversación telefónica que han mantenido esta tarde. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De esto vais a hablar a partir de las 7 de la linterna.
Claro, nos pilla de lleno. Yo quiero ver la botella medio llena. Nadie podía esperar que de aquí saliera un Putin diciendo sí, acepto el plan de paz, acepto una tregua y a partir de aquí paz y después gloria. No. Vamos a ver, un monstruo como este no puede ceder a las primeras de cambio, pero quiero ver algún gesto. Profundizaremos durante esta linterna a ver si la cosa cuaja. Vamos a estar también en Oriente Medio. Vamos a hablar con el párroco de la Franja de Gaza, el que habla con el Papa tantas veces. Vamos a llamarle y vamos a charlar con él sobre cómo ha sido esta terrible madrugada de bombardeos. Cómo no, vamos a hablar de los menas, de ese incalificable acuerdo para distribuir a los menores inmigrantes por toda España. Digo incalificable no por el contenido ni por quién gobierna, incalificable por quién firma el pacto. O sea, haces un pacto desde el gobierno de España con el partido más racista que se nos puede ocurrir en España. Es absolutamente inconcebible. Y cómo no, estaremos atentos a la manta de agua que sigue cayendo por todo el país y la que se puede liar de aquí a unos días si esto no amaina a Pilar.
En lo que nos queda, porque hasta finales de este mes va a seguir lloviendo.
Sí.
Pues te escuchamos enseguida, Espósito, a partir de las 7, en unos minutos.
Venga, gracias.
A ti.
Chao.
Y a lo largo de esta tarde queríamos que nos contases cuál es el sueño más recurrente que tienes, el sueño más raro, el sueño más surrealista o curioso que has tenido, alguna pesadilla, algún sueño también premonitorio. Y aquí ha habido un poco de todo, ¿eh? Lo del peluquín, no era peluquín, lo del trasplante de pelo, como se llama, injerto de pelo, a mí me ha hecho mucha gracia.
Trasplante capilar.
¿Eh?
Que soñaba que se lo que se le caía.
Tú fíjate, después de pasar por ello, oye, que te ha costado también una pasta y era una preocupación, ahora sueñas que se te cae el pelo.
Sí. En la mayoría de estos sueños recurrentes el soñador suele estar en peligro y en este caso, Pilar, no te digo nada.
Fue una noche que soñé que estaba peleando con un boxeador y me pegó un puñetazo en el ojo que me lo puso, vamos, morado e hinchado. Bueno, pues me levanto por la mañana, me miro al espejo y veo el ojo que lo tengo súper hinchado y morado. Yo que tengo que ir a trabajar, digo, ¿y qué le digo yo a la gente? Digo, ¿por qué no se van a creer que ha sido un sueño? Vamos, todo el mundo me preguntaba qué me había pasado y nadie se creía lo que les conté. A las 3 de la tarde ya no tenía nada. Buenas tardes.
A ver, ¿cómo te lo explicas?
Es que no tiene explicación alguna, ¿no?
Misterios
sin resolver.
Salvo
que se diese un golpe ella misma durante el sueño.
Vete tú a saber, Pilar.
Pero dice que a las 3 de la tarde se le quitó.
Se le pasó, sí, le he hecho bastantes preguntas y no he sacado nada claro.
A ver si todo esto también era un sueño.
Pues no lo sé, pero mira, esto sí que es un sueño inquietante, diría yo.
Muy buenas tardes. Pues yo llevo ya mucho tiempo soñando con un niño, pero no le veo la cara, pero lo protejo, y siempre un niño. Y no sé a quién preguntarle, porque es que eso ya es que, en fin, que ya son años y me pasa muchísimas veces.
Ahí tienes al niño. Sueños realmente agotadores también los hay, como el de María.
Hola, gente, estoy alucinando porque he tenido de todo. Pesadilla, una espantosa que era recurrente, que yo iba por un bosque, por la parte de atrás mía el bosque se iba tornando helado, venía como un frío y los árboles iban congelando y por delante la visión era de primavera. Entonces yo corría porque sabía que cuando me iba, alcanzaba esa parte de invierno del bosque, pues yo iba a morir. Así que me pasaba todo el sueño corriendo.
Bueno, que te persiga el toro también suele ser bastante agotador. Y hablando de peligros, pues fíjate tú el caso de José Luis.
Buenas tardes a la gente. Últimamente mis sueños han sido dos o tres un poquito desastrosos. Yo no sé cómo vamos a salir o cómo voy a salir. Pues sueño que me estoy pegando con alguien o defendiéndome y le pego un porrazo, un guantazo a mi mujer, que la tengo al lado. Una vez es un guantazo, otra vez es una patada. Bueno, no sé cómo vamos a salir. Igual me manda a dormir a la otra habitación. Esperemos que no suceda más, porque si no lo voy a tener.
Es que hay un abrazo para todos. Que son demasiado, bueno, que se viven demasiado, que son muy intensos.
Sí, demasiado intensos. Aunque en este caso no solamente está involucrado el soñador, sino que la persona que tiene al lado también corre peligro.
Correcto,
de Pilar.
Correcto.
Claro. Bueno, vamos a terminar con los sueños de María José, que fíjate tú, aquí yo veo que son sueños de gran categoría, Pilar.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo he conducido sin tener carné en mis sueños desde Extremadura, de donde soy, en un 600 que no tenía parabrisas y iba feliz. Y luego, anteriormente a esto, he hecho esquí acuático en Acapulco. Fíjate qué cosas más maravillosas he hecho. Buenas tardes, feliz martes.
Oye, es una maravilla esto de poder viajar en sueños a Acapulco, ni tan mal, ¿eh?
Esquí acuático en Acapulco, conducir sin tener el carné. Yo esto de los sueños a la carta que tú decías antes, me gusta, ¿eh?
Estaría muy bien poder elegir. Hoy un sueño tranquilico, venga, hoy uno un poquito más de acción.
Hoy nos vamos a Acapulco.
Hoy nos vamos a Acapulco, hoy sueño romántico.
Venga,
ahí lo dejamos, queremos sueños a la carta.
Sí.
Bueno,
sí,
que la radio continúa, nosotros terminamos, pero ya sabes que enciende ahora mismo su linterna Ángel Espósito. Te dejamos con él. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
Donald Trump y Nayib Bukele han llegado a un acuerdo en materia carcelaria. La administración estadounidense pagará $20,000 al gobierno de El Salvador por cada uno de los deportados de origen venezolano que sean internados en el centro de confinamiento del terrorismo que Bukele destina a los pandilleros más peligrosos de su país. A cambio, Bukele obtiene el traslado desde Estados Unidos de dos líderes de las maras Salvatrucha y 21. Y todo esto después de que el secretario de Estado Marco Rubio informara de que estas medidas se adoptan a la amparo de la resucitada Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1789. Los enemigos en este caso son venezolanos a quienes se imputa pertenencia a la asociación Tren de la Aragua, considerada como grupo terrorista por los Estados Unidos. Al proceder de este modo, la administración Trump no solo desafía la suspensión judicial de las deportaciones y avanza imparable en su política de expulsiones y deportaciones indiscriminadas, sino que, eso dice Rubio, consigue ahorrar dinero al contribuyente. Pero también se trata de fortalecer lazos entre ambos líderes. Trump cuenta con Bukele, a quien las masas, dentro y fuera de El Salvador, aclaman como ejemplo de lucha a favor del orden. Y Bukele cuenta con Trump para favorecer el florecimiento de líderes similares en América Latina. El caudillismo florece animado por Estados Unidos, esta vez sin que ni siquiera sean necesarios los golpes de Estado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 18 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
2 horas y media ha durado la esperadísima llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. De momento, el Kremlin informa que Putin ha ordenado detener durante un mes los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas. Para pactar un alto el fuego duradero, exigen que cese por completo la ayuda militar a Kiev. Además, Rusia y Ucrania se intercambiarán mañana 175 prisioneros de guerra, cada uno. Esto dice Moscú, que está costando la Casa Blanca, si es que cuenta algo. Nos vamos hasta Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de una conversación telefónica de más de dos horas, Trump y Putin han coincidido en la necesidad de un alto el fuego en Ucrania, lo que significa que un cese de hostilidades es inminente, según han dicho después de que acabara la conversación fuentes cercanas al Kremlin a través de sus medios estatales. Putin ha aceptado un cese de los ataques a centrales energéticas ucranianas de 30 días. Esto es importante porque desde que empezó el conflicto en 2022, las tropas rusas han atacado a los centros de suministro de electricidad y calefacción que afectan a decenas de miles de civiles ucranianos. Tanto Putin como Trump, según ha dicho la Casa Blanca en un comunicado, han coincidido en que el conflicto nunca debió comenzar. Y en una parte llamativa dicen que la relación entre Washington y Moscú tiene un enorme potencial. No se hace ninguna referencia al papel de Ucrania en estas negociaciones y esta conversación, una de las más largas entre un presidente de Estados Unidos y uno de Rusia, ha servido para poner fin a una etapa de ruptura de relaciones después de aquella invasión de hace 3 años cuando Joe Biden era presidente.
Eso desde Washington, desde Moscú. Acaba de terminar la reunión, como quien dice, iremos ampliando a lo largo de esta linterna. En Gaza era cuestión de tiempo que saltara por los aires la frágil tregua entre Israel y Hamás. Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. El gobierno Netanyahu dice que ha sido una operación coordinada con Estados Unidos en la que han matado a 4 altos cargos de Hamás. Israel les acusa de no respetar el acuerdo para liberar rehenes y de estar preparando un ataque, algo que jamás niega. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada, a las 2:20 de la madrugada, y hay varios cientos de muertos. Nosotros estamos bien con nuestros refugiados.
Durante esta linterna charlaremos más en profundidad con el padre Romanelli, enseguida te lo cuento. Muy relacionado con todo lo anterior, vaya día. Esta tarde se debate en el Congreso, aquí en Madrid, una proposición no de ley del PP sobre el incremento del gasto en defensa. Pretende que todos los grupos se posicionen para evidenciar la falta de apoyos de algún gobierno imposible. Pide además a Sánchez que se comprometa a someter este tema a la aprobación de las Cortes. En Alemania, en este sentido, eso es otra cosa. Se acaba de aprobar la reforma de su constitución que elimina el tope de deuda pública para permitir un incremento histórico del gasto en defensa. Berlín, Rosalía Sánchez, igualito que aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Solo han votado en contra la extrema derecha y la extrema izquierda. La reforma constitucional se apoya en un gran consenso de partidos de centro, unidos por el sentido de responsabilidad, como ha expuesto el ministro de Defensa, Boris Pistorius.
Es geht um das Tragen von Verantwortung.
Es una cuestión de responsabilidad hacia nuestra defensa, hacia las personas que viven en este continente y hacia nuestro país. Una responsabilidad que tenemos que asumir hoy, aquí y ahora. Gracias a esta votación, Alemania contará con inversión ilimitada para rearme y un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructura de defensa, porque además de soldados y armamento es necesario preparar para la guerra la red de carreteras, el sistema energético, el sistema sanitario y la defensa civil.
Aquí en casa, la noticia, no damos abasto, es el acuerdo del gobierno con Junts, te lo juro, el gobierno con Puigdemont, para el reparto obligatorio de 4.500 menores migrantes que saturan los centros de Canarias y Ceuta. La clave está en cómo se van a distribuir por el resto de comunidades autónomas y, por supuesto, quién firma el acuerdo y hasta quién lo ha anunciado. Moncloa se resiste a dar cifras exactas, dice que aún no se han hecho las cuentas, pero la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, dice que según los criterios pactados a Cataluña llegarán como mucho 30 menores. Ojo, a Madrid, por ejemplo, van a llegar más de 700.
Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco por acoger, mientras que otros han mirado hacia otro lado, y eso lo certifican los datos oficiales. Este acuerdo lo que hace es corregir esta desigualdad histórica.
Datos oficiales que aportas tú. Como te digo, el gobierno evita bajar al detalle. Todas las comunidades autónomas tienen hasta final de mes para enviar la cifra de cuántos menores tienen acogidos ahora mismo. Sobre esa base se realizará, dicen, el reparto final. El ministro Ángel Víctor Torres dice que este acuerdo es un hito, ojo, gobierno, y Junts, y recuerda que será de obligado cumplimiento cuando lo convalide el Congreso.
Estamos hablando de menores, de población internacionalmente y de manera jurídica vulnerable, que tienen 15, 10 y 5 años, y menos. Cualquier país y cualquier partido que defienda la dignidad de las personas apoyaría el que esto se tramite y se apruebe. Que reflexionen, porque en este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores de Ucrania y un conflicto bélico. Lo único que les diferencia es el color de la piel.
Las comunidades gobernadas por el PP advierten de que no aceptarán a esos menores que les correspondan si el gobierno no les garantiza la financiación para mantenerlos. Algunas, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va más allá, asegura que irá a los tribunales. Maribel Sánchez.
Madrid, Galicia, Andalucía, las 11 comunidades en las que gobierna el PP se niegan a aceptar menores migrantes si no tienen capacidad para hacerlo con respeto y garantías para esos niños. Dicen que muchas tienen sus centros de menores saturados y que recurrirán a la vía judicial si no hay una ayuda económica para poder atender a los que vayan llegando tras el acuerdo del gobierno con los de Puigdemont. Miguel Tellado dice que eso es mercadear.
Lo que nosotros proponíamos era no condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados. Lo que ha pactado el gobierno es que le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña.
Y para evitarlo piden que se frene la inmigración ilegal en origen si es que realmente buscan una solución a la crisis migratoria. Choque frontal antes incluso de que empiece el trámite de esa norma en el Parlamento, porque además el ministro Ángel Víctor Torres anuncia que les puede obligar a aceptar los niños que les toquen en el reparto porque el Real Decreto es de obligado cumplimiento.
Al margen del politiqueo, qué nivel. El día pasa de nuevo por el temporal. Vaya manta de agua. La cuarta borrasca encadenada en lo que llevamos de mes deja una persona muerta y dos desaparecidos en Andalucía. Allí ahora mismo ya no hay ninguna alerta activa, pero siguen muy pendientes de los caudales de los ríos y del nivel de los embalses. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Y no es para menos. Buenas tardes, Ángel. En estos momentos hay dos personas desaparecidas en Andalucía debido a las fuertes lluvias. Una de ellas en la Sierra Norte de Sevilla, en la localidad de Constantina. Allí buscan al segundo ocupante que iba en un coche todoterreno con su pareja. Desaparecieron esta mañana cuando iban a trabajar y a última hora de la mañana aparecía uno de los cuerpos. Eso en Sevilla y en Córdoba, en la localidad de Añora, siguen buscando a un hombre desaparecido en pleno temporal. Tenía 71 años y salió con su bici ayer a por espárragos. Todavía no se sabe nada de él. Ante las crecidas de ríos y arroyos, toda precaución es poca. Por eso en la ciudad de Sevilla han empezado ya un desalojo preventivo en una de las zonas con mayor riesgo de inundaciones. Mientras, los vecinos de Campanillas, en Málaga, están volviendo a sus casas.
La borrasca Lawrence ha abandonado ya Andalucía, como decía Yolanda, pero a esta hora mantienen la alerta amarilla por lluvias a otras zonas de España. Alberto Escalante, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo peor, ahora mismo, Alberto, en el Mediterráneo.
Alerta amarilla allí en el prelitoral sur de Tarragona y en toda la comunidad valenciana. De hecho, nunca había llovido tanto como hoy desde que hay registros en un día de fallas. Este mal tiempo ha obligado a cancelar algunos actos, pero no ha impedido la tradicional ofrenda a la Virgen ni tampoco esta noche suspenderá la Nit del Foc. Llueve también mucho, con fuerza, en Murcia, en especial en Águilas.
Atención también al sistema central, la Sierra de Guadalajara, la Comunidad de Madrid.
Aquí en la capital la atención está puesta en el río Jarama y en el Manzanares. El ayuntamiento ha pedido de hecho a los vecinos que no se acerquen a la zona de la presa del Pardo ni al puente de los franceses. Y en la sierra preocupan el Alberche, Guadarrama y Tajuña. Este último se ha desbordado, ha anegado más de 100 hectáreas de cultivo en Titulcia. Además, hay varias carreteras cortadas.
Estaremos muy atentos a lo largo de esta linterna por toda España. Y el Vaticano acaba de informar que el Papa permanece estable dentro de su cuadro complejo. Francisco ha experimentado una leve mejoría y anoche no utilizó mascarilla para respirar, sino cánulas nasales. Eso no significa que no vuelva a necesitar ventilación mecánica más adelante. Su jornada ha transcurrido con normalidad, oración, trabajo y las terapias habituales. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Se llama Noelia, tiene 24 años y hace dos tuvo una agresión sexual que le rompió la vida, literalmente. Aquel trauma fue tan insuperable que la impulsó a arrojarse por la ventana desde un quinto piso. En la caída quedó parapléjica. Fue hace 2 años y desde entonces vive rota por dentro y por fuera. Por eso ha pedido morir con eutanasia. En esta batalla entre la vida y la muerte, su padre ha pedido que el juzgado paralice su decisión. Es fácil imaginar que por la cabeza de él pasan un sinfín de imágenes de su niña pequeña, pensamientos dañinos sobre en qué ha podido equivocarse, cómo no pudo evitarlo, cómo no ha sabido acompañarla mejor tras el vacío. Es difícil ser padre o madre y acertar siempre, pero ante un trauma semejante, cabe pensar que el saco de las culpas se desborda, desde luego incapaz de abrazar el fin. No hay mujer preparada para soportar con naturalidad una violación. Por eso, tras una agresión sexual, se abre camino con la aceptación sin culpa alguna, faltaría más, el sentir que no está sola y el aprecio al privilegio que es la vida.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, atentos, noticia en la selección española. Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos que jugar el jueves frente a la selección holandesa para clasificarnos para la Final Four de la Liga de las Naciones. Pero en torno al equipo español hay un run-run. Íñigo Martínez, el futbolista del Barça, se ha borrado de la convocatoria, no ha querido viajar con el equipo español. Eso se lo han preguntado hoy a Unai Simón, que ha sido compañero en la selección y compañero en el Atleti, y ha dicho que no le gusta nada que se piense en eso, porque Íñigo Martínez es un auténtico profesional. Luego vamos a hablar y vamos a dar datos acerca de la ausencia del central del Barça. Hablando del Barça, se confirma que Marc Casado, el chaval, estará aproximadamente entre 2 y 3 meses de baja por una rotura del ligamento lateral. También se ha lesionado Fran García, el futbolista del Real Madrid, que va a ser duda para el próximo partido del equipo blanco en la Liga. Y todo esto aderezado con que Mbappé ya está con Francia, con que Courtois ha hablado con Bélgica, que vuelve después de su ausencia con el equipo belga, y con todas las noticias que tienen que ver con las selecciones repartidas por el mundo entero. A y media te lo cuento.
Venga, te espero, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Tenemos activo el aviso amarillo por lluvias en la sierra, pero las precipitaciones, al menos en el centro, nos han dado una pequeña tregua. Aprovecha porque mañana va a ser el día más soleado de toda la semana. Podremos disfrutar de algún rayito de sol durante el día y las temperaturas van a ser bastante suaves. Tendremos máximas de 16 y mínimas de 9. En cuanto al tráfico, varios accidentes. Uno de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix. Otro también de entrada por la A42 en Getafe. De salida también tenemos un alcance en la M607 a la altura de Tres Cantos, y un cuarto accidente en la M40 a su paso por Hortaleza, dirección A2. Además, están cortadas la M600 en El Escorial, la M611 en Rascafría y la M622 en la Jarosa. Y más allá de esto, complicaciones habituales de entrada por la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todos al Plus en Please.
Movistar Plus.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin Plus.
Movistar Plus.
La civilización no es para él.
Con que no me molestéis ninguno de los dos.
En un viaje hacia lo salvaje, se encontrará a sí mismo.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Robert Redford. Las aventuras de Jeremías Johnson. El domingo por la tarde, en 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto
que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
Ana Obregón cumple 70 años, o eso dicen, porque su edad es un secreto más guardado que el de quién mató a Kennedy. Bueno, imaginemos que es así, pues vamos a hacer un juego. A ver si adivinas si los siguientes famosos son menores o mayores que Ana Obregón. Para ello me acompañan Paloma Serrano, Nekane Fernández.
No se ha quedado más remedio,
no
estoy muy
cabeza.
Nerviosa. No digas así.
Kavirbaski, no mueva la cabeza. Paloma Serrano, Nekane Fernández y yo, Nuriarte, que con este no hay duda, tiene bastantes más años que Ana Obregón.
Oye, ¿tú cuántos años tienes?
Adivina.
Pues por tu piel, 25, por tus ojos, 20, y por tu cuerpo, 18.
Vaya, tú sí que sabes cómo conquistar.
Espera, que estoy sumando.
¡Qué amable!
Es muy bueno, ¿eh?
Simpático,
es muy bueno.
Sí,
muy bueno.
He visto luz y entrado, queridas compañeras.
Hola. Gracias por meterme en lo de compañeras.
Ya sabes que a ti te incluyo ya, son los tipos modernos.
Aquí bueno,
ahí estamos. Tras aplicar el carbono 14, se da por válida la edad de Ana Obregón.
Qué cabrón. Es
que... Aunque recordemos...
Haciendo amigas.
Que ella es muy dada a cambiar los datos en el currículum. Escuchad esto.
Todo, me lo inventé todo. El currículum, bueno, puse que había rodado con un director de cine, que ahora no me acuerdo cuál era, pero que era un italiano y que se había muerto antes de que yo naciera. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios.
Cuidado, os digo una cosa. ¿Dijo verdad entonces? No. Dice que había nacido cuando presuntamente había hecho la peli. Lo mismo en al revés. ¿Le echabais esta edad a Ana Obregón antes de seguir?
No.
No. Yo le echo más.
¿Más de 70?
Sí, claro.
Yo sí, yo también.
Hombre.
¿También?
Yo también. No muchos, pero unos
sí,
cuantos
sí, más.
Pensé
más,
que, sería, que sí. Tendría 60 y tantos.
¿Cuántos años tienes
no,
tú?
No, no.
Yo, menos que ella.
Pues eso. Oye, esta cuenta, si es mayor que pues, tú.
Sí, pero pues coño, pero no 70 y tantos.
Pues eso.
¿Cuál? Empezamos bien, tantos, expósito, sí. Empezamos bien.
Bueno, esta es una perraca.
Ay, los puñales.
¿Cómo vienen estas dos?
Ay,
bueno,
puñales.
Pues vamos a ver si atináis con las siguientes personas.
A ver.
¿Es mayor o menor la setentera Anita que la mujer que presenta Expósito?
Sí, lleva desde niña cantando y actuando, así que puede llevar a engaño o no. La verdad es que está muy bien, ¿eh? ¿Es mayor o menor que Ana Obregón esta señora?
¿Quién nos ha mordido como una gota de rocío a Capiné?
Una pista. Ana Belén cumple el 27 de mayo.
Ajá.
Y es bastante más joven que su marido Víctor Manuel. ¿Pero qué decís? ¿Mayor o menor?
Yo digo que mayor.
Y no, yo también.
Sí, es mayor.
¿Qué edad le echáis?
Yo qué sé. Venga,
pues que tenga 71 o 72.
73.
Pues es mayor. ¿Ves? Tiene 73 años.
Toma. Me he llevado yo la muñeca.
73 años.
Lo siguiente es la sandwichera.
Hombre, llamarle muñeca chochona, no, hombre.
No.
Bueno, hemos ganado. A ver.
Venga.
Bueno, pasamos a la siguiente que nos pone a prueba. ¿Es mayor o menor que Ana Obregón este tipo?
Antes de operarse, después de operarse.
Bueno, da igual.
O de pintarse el pelo. Era mucho más joven, hay que recordarlo, que Olivia Newton-John en Gris. Pero, sí. ¿Es mayor o menor que Ana Obregón, John Travolta?
Es mayor.
Ay, pues no sé qué decirte. Pues un poco mayor.
Sí, yo también. Es mayor. Sí.
¿Qué?
El Necane va siempre detrás, aquí al rebufo.
Bueno, la siguiente te lo digo yo, la primera.
Ya está. Pues la respuesta es... ¡Tiene 71!
¿Ves?
Cumplidos el 18 de febrero.
Ha puesto aquí... Ojo, hay que decir que no hemos visto el guión ni hemos buscado nada.
Nada.
Palabra de
honor. A ver si es verdad.
A ver, ¿es mayor o menor que la Obregón esta actriz?
Paloma, ¿a ti no te parece que nos hemos pasado un poquito con los de arriba?
Ahora no cedas, Juan. Ahora no cedas. Mira el chalé.
Oh, ya, sí, bonito es.
Pasa la página, ya verás qué garaje.
¡Ostras! Aquí caben dos coches.
Dos no, Juan, ¿eh? Uno que te conozco.
No, mujer, si lo digo para...
A ver, John, identifiquemos.
María Dolores León Rodríguez, Loles León. Fue pareja, recordemos, por ejemplo, de Faimino. El de Faimino y Cansado, por daros una pista. Pero, ¿qué decís? ¿Mayor o más joven
Necane
que Ana Obregón?
Es mayor, porque además hace poco estuvo hablando de su edad y dije, me parece increíble lo bien que está... Para la edad que tiene. Y tenía más de 70 años seguro.
Ah, bueno, coño, y lo sabes ya, claro, porque lo ha dicho ella. Vale, mayor.
Pues venga, vamos a decir mayor. No, yo hubiera dicho...
Para una vez que no tenía que hablar primero de carne.
Que tiene una boca, macho. Tiene una boca.
No, es verdad, pues se conserva genial, ¿eh?
En agosto... cumplirá 75 palos.
Pues está como una rosa.
Uy,
hombre, muchísimo mejor de lo que yo preveía.
Sí. Bueno, sigamos. ¿Es mayor o menor que Ana Obregón este pollo?
¿Alguien ha visto las pastillas de caramelo que cambian la voz?
No.
¿Quién es? Rowan Sebastian Atkinson, Mr. Bean.
Ah.
¿Mayor o menor que Ana Obregón?
Vamos a ver, la verdad es que está muy currado. Yo creo que menor.
Menor, yo también menor, ¿eh?
Yo creo que
cerca de los 70,
sí,
pero menor.
Sí, puede ser menor, venga.
A ver.
Pues de la misma edad.
Mira.
Es más, unos meses mayor, porque en enero hizo 70 tacos.
Bueno.
No hemos estado ahí.
Bueno, vale, aceptamos que es igual. ¿Es mayor o menor que la Obregón Whoopi Goldberg?
Toda mi vida he tenido que luchar. Luché con mi padre, luché con mis tíos, luché con mis hermanos. Pero nunca creí que tendría que luchar en mi propia casa.
En el color púrpura, contaba estas cosas, era muy joven. Pero claro, ¿qué decís?
Yo creo que claramente mayor.
Las imágenes de ella últimamente que he visto,
mucho.
Yo creo que mayor.
Sí, mayor.
Mucho.
Sí, mayor.
Pues no, menor.
Pues
cumple 70
fatal,
años el 13 de noviembre.
Joder, pues está mal.
Sí,
ahí.
Pues está pues mal, Guppy.
Hollywood la trata mal.
Sí. Está claro.
Sí.
Está fatal. Bueno,
los añadidos vuestros son más crueles.
Vamos, no, es que...
Todo el mundo es mayor que Ana Obregón.
Vamos con el último caso. ¿Es mayor o menor que Ana Obregón? Bueno, mejor que se presente él.
Hola, soy Bill Gates, el magnate de todo lo que es esto de la informática y todo esto que le gustan tanto a los zagales de ahora. Mi empresa es Microsoft. Me parece que la última vez que fui al banco tenía 54 mil millones de dólares en el banco pasado.
Oye, ¿a quién te refieres? ¿A Bill Gates o a Joaquín Reyes?
Juan Reyes.
Es que Bill Gates no hace declaraciones, entonces he cogido a Joaquín Reyes haciendo de Bill Gates.
Ah, muy bien.
Tiene cara de niño, de gafitas, Bill Gates, Bill Gates. ¿Pero qué decís? ¿Mayor o más joven que Ana Obregón?
Yo creo que...
Puede ser mayor.
Mayor.
Y yo menor.
Paloma menor y los otros dos mayor, ¿no?
Sí.
Pues la respuesta es menor. Cumple 70 tacos el 28 de octubre.
Pero es que está cogido con pintas un mes, ¿eh?
Te has pasado 20 pueblos, tío.
¿Qué pasa?
Claro.
No,
este es
fácil.
Un guión
como diría,
manifiestamente mejorable.
Como diría Donald Trump, despedido.
Desde luego.
Vaya mierda de
guión.
Vaya mierda de concurso. Vaya mierda de concurso.
No nos llames para esto, ¿eh? No nos llames para esto.
Desde
mierda.
Cariño.
Puñetera por lo de otra cosa.
Adiós, Uriarte.
Hasta luego.
Pero para siempre.
Boca con boca. Camino del alba.
Nos damos un paseito por las redes. Guerra en Gaza. ¿Qué pasa en Ucrania? Hoy tenemos de todo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Dice Gema, creo que todos esperábamos que tarde o temprano pudiese pasar algo así, pero sinceramente creo que esto demuestra que ya no está siendo solo una respuesta en legítima defensa.
Tiempo de tertulia. Hoy con Fernando Jauregui, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Sin advertencia alguna y en plena negociación de una nueva fase del alto el fuego, Israel lanzó de improviso un devastador ataque aéreo y artillero contra la franja de Gaza. Casi 400 muertos y medio millar de heridos. ¿Qué supone este ataque? ¿Se desvanece toda posibilidad de alcanzar